Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
En este lunes estamos arrancando la semana 19 de mayo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte, igual que a Javier. Pues aquí platicando de lo que viene, la final entre América y el equipo de Toluca. Una final muy pareja, que se luce muy pareja. Y yo creo, Beto, que si las cosas se dan, puede ser una gran final por el estilo de los dos, porque los dos van a proponer goles.
Claro.
Y puede ser una final muy, muy atractiva.
Sí, porque los dos juegan al frente, porque los dos atacan muy bien. El jueves a las 8 de la noche, la ida América-Toluca en la Ciudad de los Deportes. La vuelta el domingo a las 7 de la noche en la cancha del Nemesio 10, Toluca frente al América. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Beto? Hola, Héctor. Abonando a lo que decía Héctor, estos datos que tienen que ver justamente con los dos mejor clasificados, el Toluca que terminó como uno, América que terminó como dos, y hay que destacar que se van a enfrentar la mejor delantera, que es la del Toluca, con 41 goles, y que va a enfrentar a la mejor defensiva, que es la del América, que solo permitió 10 anotaciones en 17 partidos. Es de llamar la atención, ¿eh? 10 goles en 17 partidos los que aceptó el América, Beto.
Como también, Javier, es de llamar la atención la actuación que está teniendo Isaac del Toro, el primer mexicano en ganar una etapa del Giro de Italia y portar el maillón rosa como líder, Isaac del Toro de Ensenada, Baja California.
Sí, señor. Ayer llegó segundo en la etapa que se realizó para llegar a Siena. Ahí terminó segundo. Fue un gran mano a mano con un ciclista belga que ahora se me escapa el nombre. Pero con lo que el tiempo que había logrado ahorrar y ya había ganado una etapa previa en la semana, con eso le bastó, Beto, para tomar la maglia rosa, como le dicen. Primer mexicano en 115 años de historia del Giro de Italia en ser líder de este muy importante evento ciclista, Beto.
Excelente por Isaac del Toro, mientras que vamos a escuchar precisamente al ciclista mexicano.
La verdad es un sueño estar en esta posición. Me gusta mucho que se me hayan dado las cosas y el haber trabajado tanto por ellas y que estén funcionando. Estoy consciente de lo afortunado que soy, de las cosas que he hecho bien y de los errores que he podido salvar o no cometer, o también de los que he cometido y me han hecho mejor ciclista. Pero nunca me ha gustado verlo como el hecho de querer hacer historia o querer ser el primero, sino el verlo como una competencia interna conmigo mismo para ser mejor. Sin duda alguna está siendo increíble y difícil de realizar porque es algo que todos quieren, pero es algo que me encantó hacer y no tengo ningún arrepentimiento de todo lo que ha pasado hasta este momento en cuanto a lo que he podido controlar.
Es la voz del joven tenista de Ensenada, Baja California, la tierra también de Raúl Ramírez, aquel gran tenista,
sí, claro,
mexicano, que ha estado un poco delicado de salud en los últimos tiempos. Mientras que en otros temas, Verstappen ganó en Italia, un mexicano ganó la Fórmula 3 allá en Italia. Raúl Jiménez y Santi Jiménez fueron luz y sombra en el fútbol internacional porque Raúl metió un gol y por otra parte Santi, Héctor, dio un codazo a Mancini de la Roma y fue expulsado.
Sí, son los momentos que están viviendo los seleccionados nacionales, Beto. En este caso yo creo que, por ejemplo, Santi va a venir a la Copa Oro, no hay duda, Raúl Jiménez también, y los momentos que viven cada uno son muy diferentes. A Raúl Jiménez lo acaban de renovar contrato un año más con el Fulham,
sí,
lo cual es una gran noticia para él, va a seguir en el gran nivel de la Liga Premier. Y a Santi le están apretando muy fuerte porque fue una contratación muy cara y todavía no responde.
Volveremos enseguida en esta tarde. Estamos arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com. contento de ser parte de esta institución.
Estamos tristes.
De este club que trabaja mucho, que merece mucho.
Es fútbol y a veces toca ganar y a veces toca perder.
Desde que iniciamos este proceso, íbamos por los dos torneos.
Los partidos decisivos se juegan así, mucho más con la cabeza, con la estrategia.
Al final sabíamos que iba a ser un juego así de apretado, de intenso.
Salió mucho bien todo que fue planeado. Hay que valorar a los jugadores que entran en la cancha y todo lo que fue pedido con maestría.
Y todo es parte del proceso y nosotros estamos construyendo algo muy grande.
Les agradecer a los jugadores todo lo que vienen haciendo todo el semestre. Cuando ganamos, ganamos todo. Cuando perdemos todos. Estar con la familia y preparar un poquito lo que es la final que ya viene muy rápido.
Llevamos a Toluca un buen resultado en busca de nuestro objetivo, que es el tetracampeonato.
Una final que se antoja realmente muy interesante esta semana. El cuarto título de Antonio Mohamed o el tetracampeonato consecutivo del conjunto del América. Tú que eres Diablo Rojo del
Hombre.
Toluca, Javier, se antoja realmente muy interesante. Dos equipos que atacan muy bien a
sí,
Toluca.
Sí, con una gran contratación, me lo parece, lo que logró justo este año el equipo de Toluca. Y no hablo necesariamente de Alexis Vega, que sí lo fue, que fue un gran regreso. Alexis Vega fue, recordemos, aquel jugador que debutó con los Diablos Rojos del Toluca en el 2016. Si no mal recuerdo, fue Héctor Hugo Eui el que lo debutó en aquel, hace ya 9 años de ese debut. Se fue a Guadalajara, no le fue bien, regresó y la aportación ha sido maravillosa. La cuota goleadora de Alexis Vega me parece también relevante, la aportación no solamente en el volumen creativo del juego, y además con cómo se ha conjuntado con jugadores como Paulinho, con el joven Marcel, que también me parece ha tenido un buen rendimiento. Si este Toluca está jugando bien, y de la mano de Mohamed, qué bien cayó Mohamed con el equipo de Toluca este año, que está buscando, por cierto, su cuarto título, como lo decías. Bueno, su cuarto título con 4 equipos diferentes.
Exactamente.
Claro.
Sí, es diferente al caso de Jardine, que también está buscando su cuarto título con el mismo equipo.
Correcto.
Y además de forma consecutiva.
Exacto.
Y ya lo fue campeón Mohamed con Xolos, con Monterrey, con América. Y ahora va a buscar otro título, que creo que es el mejor refuerzo del Toluca este año, fue Mohamed.
Sí, yo de acuerdo contigo. Y un dato adicional, si no mal recuerdo también Mohamed fue el último técnico en ganarle una final al América.
Al América.
Al América, ¿no? Sí. Que vamos a ver.
Exactamente. Vamos a ir contigo, León Lecanda, con el reporte del América. Gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo. Hoy estuvimos en Coapa. Obviamente, las sensaciones de estar en una nueva final para los americanistas pues son extraordinarias. Hay regocijo, algarabía, mucha ilusión con convertirse en el segundo equipo que logra un tetracampeonato en la historia del fútbol mexicano. Ya llovió, Beto, 1963, la última vez que un equipo pudo cerrar 4 títulos seguidos fue el Guadalajara, todavía ni siquiera eran las Chivas, era el Club Deportivo Guadalajara, y en aquel entonces, bueno, 4 campeonatos en temporadas largas. Ha cambiado mucho el fútbol en estas 6 décadas, pero ahora estamos viviendo un equipo de época en el cuadro dirigido por Andrés Jardine, 4ª final consecutiva, se sobrepuso a la adversidad, a un Cruz Azul al que no había podido descifrar en lo que iba del 2025, y en un partido en donde fue amplio dominador, hizo lo necesario, empatar el marcador global para avanzar a la final del fútbol mexicano por posición en la tabla.
Hola León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye León, en el caso de los precios, ¿nos podrías informar?
Sí.
Ya que te enteraste por ahí que ya tienes los precios, si son más caros que la final de CONCACAF o por ahí van.
Están más o menos por el rango, mi querido Héctor.
Okay.
Porque mira, a ver, vamos a la final de CONCACAF, era lo que yo explicaba en Enfocados un poco más temprano en ESPN. La final de CONCACAF, que es entre Cruz Azul y Vancouver, Whitecaps, el día primero de junio, los boletos están en 1,400 pesos la cabecera sur hasta la platea 3,500, ¿sí? Eso más cargos por servicio de Ticketmaster, ¿no? Si tú eso lo compras en fase 1, que es de hoy al próximo jueves, si te esperas al viernes y hasta el lunes 29 de mayo, los precios suben de 1,550 a 3,650
pesos. Oh, sí.
Y si te esperas al viernes 30 de mayo hasta el día del partido, que es el 1 de junio, Los precios suben a 1,750 la cabecera sur, el más barato, a 3,850 la platea. ¿Qué significa eso? Que más cargos, que es el 22% de la boletera Ticketmaster. ¿Sí? O sea, hagan los cálculos. Para los precios que, bueno, yo ya tengo la información, para los precios de la final de ida, los boletos van de los 1,500 pesos a 2,300 pesos sin cargos. Eso hay que agregar el 22%. Entonces, haciendo más o menos un comparativo, están mucho más caros para la final de CONCACAF. Y eso que el Estadio Olímpico Universitario tiene aproximadamente 28,000 lugares más que el Estadio Ciudad de los Deportes.
O sea que, más o menos, León, una familia de 4 integrantes, ¿cuánto desembolsa por ir al partido? Aparte, desde luego, de la transportación, la gasolina, la comida,
las bebidas,
sí, claro, claro, dentro del estadio. Realmente sale caro.
Beto, y eso en el escenario de que esa familia de 4 integrantes pueda comprar sus boletos en la línea virtual, ¿no? Porque cuando salen a la venta es una auténtica, claro, locura. Hablo, por ejemplo, para los del día de la final. Pues eso, Beto, los más baratos, 1,700 y poco pesos. Si le echamos cuentas a 4, pues son 6,800 pesos de boletos, más las cervezas o las bebidas rehidratantes, la comida, el estacionamiento o el servicio de transporte. Pues sí, yo creo que una familia así por muy barato, pues unos 8,500, 9,000 pesos, es un dineral, ¿no? Para la
sí,
economía.
Sí, es mucho dinero. Familia. Sí, sí. No resulta tan accesible ir al fútbol en este país. Por otra parte, León, Brian Rodríguez creo que puede ser una aportación muy importante para el América en esta gran final del campeonato mexicano, con esta gran posibilidad que tiene de, por lo pronto, ya estar disponible y eventualmente reaparecer.
Ya está entrenando en cancha, con zapatos de fútbol, con balón y sin molestias del desgarro en la ingle izquierda que sufrió el 16 de abril pasado. Va a estar en la convocatoria, Beto, eso es un hecho. Ahora, que juegue o no, depende de cómo lo vea en la cancha, ya en el Interescuadras, Andrés Jardine, en los entrenamientos de martes y miércoles. En buena medida, si el rayito está al 100, yo estoy seguro que Jardine lo va a poner de titular.
León, te saludo a Javier Trejo Garay con mucho gusto. León, preguntarte a propósito de la reaparición de Brian y ya la reciente reaparición también de Henry Martin después de un periodo de que estuvo ausente por lesión. ¿Hay algún otro jugador que esté en duda, algún jugador que esté tocado, algún jugador que pudiera estar en veremos para los partidos de ida y vuelta de la final?
Sí, en el caso de América, pues eso, ¿no? Lo de Brian Rodríguez. Las evaluaciones determinaron que era muy arriesgado ponerlo a jugar ayer, por eso ya no entró en la lista de jugadores, lo vio desde la tribuna, pero me dicen que para el jueves seguramente llega. Ahora, ese seguramente pues depende otra vez de las sensaciones en cancha mañana y el miércoles. El otro podría ser Sebastián Cáceres, Javier, te mando un fuerte abrazo, porque ayer salió con molestias musculares, pero lo que hemos reportado es que es una sobrecarga, que no es una lesión, y que hoy en el trabajo de fisioterapia, de kinesiología, de cámara hiperbárica, masajes, descanso, pues él está bien. Entonces, en ese caso, ambos uruguayos serían los elementos que hoy podríamos poner si fuera la NFL en duda, ¿no? Para el jueves.
Sí, claro.
Pero
cuestionable
con la posibilidad de estar los dos.
Oye, León, ¿qué pasó con el sonido local ayer en la Ciudad de los Deportes?
Pues Beto, ya te puedo confirmar que fue reportado por el comisario en la cédula oficial. Sé que la gente de Cruz Azul, desde el momento en el que en los minutos finales no dejó de sonar pues esta canción que es tan icónica del americanismo en los últimos meses, pues obviamente los integrantes de Cruz Azul de inmediato se quejaron con el comisario del partido. El comisario hizo a bien establecer en el reporte pues lo que es, ¿no? Se puso en el sonido local durante el partido con el balón en movimiento por un lapso de varios minutos el sonido local con música. Es una actitud poco profesional, eso también hay que decirlo, y es sancionable en términos del comité, quiero decir, del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, al ser reportado en la cédula del comisario, les puedo confirmar que América recibirá una multa económica. Normalmente no la revelan en términos de cuánto dinero, pero sí me dicen que es una lana, ¿eh? Beto, no creo que sea de menos de 200 a 300 mil pesos.
Oye, ¿y quién es concretamente o específicamente, León, tienes idea, el responsable de haber puesto la música durante el partido ayer?
La verdad, no, Beto. No quisiera yo tampoco dar una información equivocada. No sé exactamente quién es el responsable, pero bueno, la multa va directa contra el Club América.
Por supuesto, porque sí, yo no sé, por ejemplo, si Santiago Baños estaría enterado de que se iba a poner la música durante el partido, lo cual, pues, yo me imagino, León, que desconcentra en un momento dado. Claro, el futbolista está muy metido en el juego, pero no sé hasta qué punto puede llegar a desconcentrar a más de uno en la cancha.
Sí, Beto, yo creo que en un momento dado, con la adrenalina del terreno de juego, pues el jugador se enfoca y va por el balón y todo, ¿no? Pero
sí.
Yo lo veo también como un poco una falta de respeto, ¿no?, para el juego en sí mismo, porque está el desarrollo del partido de fútbol. Y pues el sonido local, digamos que se utiliza solamente en las pausas, ¿no? En un saque lateral, un tiro de esquina, etcétera, incluyendo los patrocinios. Pero bueno, en este caso será acreedor a una multa Club América.
Correcto, León. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde. Contigo volvemos para una pregunta más, querido León, si eres tan amable. Volveremos enseguida.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, Héctor Huerta con León Lecanda, que informa sobre el América finalista por cuarta vez consecutiva.
Oye, León, yo te quería comentar sobre lo que informabas de la sanción que va a tener la directiva del América por poner la canción. Lo que te quería decir es que la afición ayer se manifestó claramente y todo el mundo está cantando esta canción en el estadio. Hay equipos que toman una bandera de algo para unificar al grupo y sí, para identificar a la afición y hacer como una comunión entre jugadores, cuerpo técnico, directiva, afición. Pues el América lo está logrando con esta canción, se ha cohesionado todo. Platícanos un poco, ¿cuál es la historia de esta canción con el América?
Sí. A ver, es increíble, como bien dices, mi querido Héctor, la comunión que se ha generado en el Club América con ese tema de Grupo Frontera. Lo que sucede es que pasan la canción antes del partido, al medio tiempo del partido y al final del partido. Y es a una sola voz todo el estadio, o por ejemplo ayer con una mayoría abrumadora de americanistas, un 85% contra fácilmente 15%, y me ha tocado toda la temporada que estamos ahí en el Estadio Ciudad de los Deportes, y en las entradas que fueron muy buenas esta temporada, pues ha sido parte de hacer de este Estadio Ciudad de los Deportes, antiguamente conocido como Estadio Azulgrana o Estadio Azul, de hacerlo la casa de las Águilas. Y creo yo que esta identidad pues no solamente era pintar las paredes exteriores, las butacas, y darle como este tono azul crema a todo el equipo, ¿no? Sino darle también esta identidad con los aficionados. Además, es un tema, es la banda MS, yo dije Grupo Frontera, pues MS, y es una canción que justamente los jugadores del equipo utilizan mucho en sus celebraciones y utilizan mucho en zona de vestidores, incluso en la zona de gimnasio, traen, digamos, la canción a tope y ahí andan todo el tiempo con ella y, bueno, pues los aficionados también.
Nada más que recordarle a la afición, que acuérdate que Chivas tenía Te Deseo Lo Mejor de Gerardo Coronel. En el Clausura 2017 la usaron con Almeida y fueron campeones. Y la revivieron para el Clausura 2023. La cantaron, hasta llevaron al grupo a cantarla allí al estadio Akron en la final contra Tigres. Y la cantó todo el estadio y perdieron la final.
Sí, le pasó a Cruz Azul también, ¿no? Con la canción que traían el torneo.
Con la
pasado,
de Julieta Venegas, claro.
Sí, de Julieta Venegas.
Con Anselmi.
Con Martín Anselmi. Y ahora, bueno, claro. Esta, ¿no? Mi mayor anhelo de la banda MS, pues digo, es una canción que suena mucho en el vestidor de América, entre los jugadores, incluso hoy la utilizaron en los ejercicios de recuperación en gimnasio, en Cuapa, a puerta cerrada, pero bueno, sí, se ha vuelto el nuevo himno, digamos, de la afición azul crema, y es digamos, estar en el estadio, la atmósfera, pues sí, sí te contagia.
Claro. León, a propósito de lo que preguntaba Beto hace un momento de si tendría conocimiento de la reproducción de esta canción en el estadio Santiago Baños y de lo que te preguntaba también, Héctor, acerca de la comunión que hay alrededor de un equipo, de una mística, de una canción, ¿no parecería entonces que fue un error, no? ¿No fue alguien, el DJ que se encargó de poner? Es decir, fue todo planeado, incluso considerando la posibilidad de la multa, ¿no?
Sí, no, esa es. Ponle play y me como la multa, ¿eh? Sí. No es que se hayan brincado.
Yo la pago.
O sea, a ver, no tengo más información, no me gustaría especular, pero está claro que es así, ¿no? O sea, ya sabes, como club, que si haces eso, viene la multa y obviamente eso no pasa por quien opera la consola, ¿no?
Claro.
Oye, León, ¿y siquiera está buena la rola?
Pues, a ver, no es mi género musical favorito, pero repito, ¿no? Ya estando ahí en el estadio, la atmósfera sí te contagia.
Perfecto. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, abrazo.
Buenas tardes, Roger. Prepárate, ¿cómo se llama? Mi mejor anhelo.
¿Me puede complacer con una canción?
Aviéntala, Roger, avísanos aquí por el WhatsApp cuando la tengas lista. Échatela para ver qué es lo que está cantando los americanistas, que andan felices, Héctor, con esta rola.
Pues sí, sí, sí.
Mi mayor anhelo.
No es la primera vez que se canta de esta manera multitudinaria una canción. Ya te digo, lo hizo Chivas en el 2023, perdió la final contra Tigres. Lo hizo también Anselmi. Con la de Julieta Venegas en Cruz Azul, perdió la final contra América y ahora América lo hace, a ver si no pierde la final con Toluca, Beto.
A ver, Roger, sí, caray, a ver, súbele, mi querido Roger.
Por ti se está muriendo mi corazón, ya no aguanta más y hoy quiere decírtelo. ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande.
Bueno, gracias, Roger. Mi mayor anhelo. ¿Qué te pareció? ¿Te gusta, querido Héctor Huerta, Javier Trejo Garay?
Pues como dice León, no es mi género.
Exacto.
Tampoco el mío, pero aunque sí hay dos o tres canciones de este género que sí me gustan, pero esta particularmente, confieso que no la conocía, ¿eh? Quizá porque no le voy a la América.
Exactamente.
¿Puede ser?
Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa en la gran final. ¿Cuál tridente es más peligroso? ¿Marcel, Alexis y Paulinho, Héctor o Fidalgo, Henry y Zendejas?
Híjole, los dos son muy buenos, Beto. Yo diría que el del Toluca tiene más gol, tiene mucho punch ahorita. Alexis Vega, Paulinho y Marcel con un distribuidor de pelota maravilloso. A este lado Fidalgo es un gran jugador también, pero Zendejas y Henry no andan en una productividad alta, no andan arriba. Entonces, yo creo que hoy es el mejor del Toluca. Hoy es el mejor del Toluca.
Sí, Henry estuvo, Javier, prácticamente todo el torneo fuera, pero está regresando de manera sensacional. Vamos a ver si el yucateco pesa tanto como ayer, que cobra un penalti de manera extraordinaria.
Sí, un jugador que tiene gran personalidad, no por nada ha sido convocado recientemente. Bueno, no en las últimas convocatorias para la selección mexicana de fútbol, pero es un jugador con personalidad, es un referente americanista. Y lo que hace también con el equipo, no solamente en la cancha, sino también saber que tienes a un jugador como Henry Martin que puede en cualquier momento cambiar el rumbo de un partido. Sí, por supuesto que hace diferencia. A mí particularmente hablábamos recién en el inicio de este espacio de la cantidad de goles que produce el equipo de Toluca. Es el equipo que desde el año de torneo pasado con Paulinho, que tuvo un gran torneo también, pero hoy por hoy en esta combinación el diferencial de goles favorece al América porque es la segunda mejor ofensiva. Y cuentan con lo que ya comentábamos, la mejor defensiva, aceptando solamente 10 goles en 17 encuentros, ¿no?
El Toluca lleva 49 goles en 21 partidos. Y el América lleva solo 2 en contra en 21 partidos.
No, mira,
son potenciales de los dos equipos,
claro,
que ya marcan tendencia. Uno
sin duda
es muy ofensivo, ten cuidado porque te puede hacer gol. El otro es muy buena en zona defensiva para que
muy ordenado,
sepas,
¿sí?,
que te va a costar trabajo hacer gol. Claro. El Cruz Azul hizo 2 goles al América.
Exactamente. Ese primer gol que fue de Rivero, el cabezazo. Después marca ayer Farabelli, el gol que parecía encaminar a Cruz Azul a la gran final. Vamos a escuchar, después de cómo fue muy superior el Toluca al equipo de los Tigres, a Guido Pizarro, el técnico felino, y a Antonio Mohamed, que está en la gran final con Toluca.
A ver, eso siempre en el torneo me preguntaban y yo creo que, espero que el techo te esté más arriba, que podamos seguir mejorando. Lo más importante es que hicimos un partido defensivo casi perfecto. Nuestro arquero tapó 2 pelotas al final de fuera del área. Y eso fue la clave. Me parece a mí que defendimos muy bien. Y después, con la jerarquía que tenemos al frente, lo pudimos definir. Y con respecto a esas cosas, no es momento para hablar de eso. Parece que ahora es un momento de disfrutar y pensar en lo lindo que es jugar otra final.
Sí, con amargura por no poderle regalar a nuestra gente una final más. Creo que nos quedamos en la puerta, como en la Conca Champions, de pasar semifinales. Pero bueno, se hará un análisis profundo en este tiempo y ver el trabajo a hacer y el camino a recorrer. Pero creo que es un grupo de jugadores que ha afrontado bien los dos torneos. Creo que están construyendo un nuevo equipo de lo que ha sido estos últimos años. Y trabajaremos para que la vara de este semestre sea semifinal. El semestre que viene tiene que ser mejor.
Es un equipo que, por razón natural, el de Tigres, ha venido ya decayendo. Hay un relevo generacional en puerta, inminente, la salida la veteranía, vamos a decir, no tanto la salida, pero la veteranía de jugadores como Nahuel, como Aquino, Pizarro, que ya se retiró, Gignac, que no volvió, Javier, a aparecer,
sí, ¿no?,
en el torneo. Hasta el siguiente va a aparecer el francés.
Sí, sigue ahí como un jugador que se ha convertido en un símbolo, ahí ha estado, un líder fuera de la cancha, pero que evidentemente, por no estar dentro del campo, no ha logrado aportar lo que sabemos que podía aportar. Aunque también yo tengo la duda, Beto, Héctor, de cuánto le alcanzará en su eventual regreso de André Pierre Gignac. Cuando regrese para el próximo torneo, ¿en qué nivel, considerando la edad y la cantidad de lesiones que ha sufrido, podría regresar,
sí,
¿no?
Claro. Sí, ya no es lo mismo los tres mosqueteros.
Sí, claro.
20 años después.
20 años después.
Sí, en el caso de Gignac, ha tenido un año muy accidentado, Beto, muchas lesiones.
Sí.
Siempre fue un jugador que se cuidó mucho, porque tiene 39 años. Sigue jugando porque se ha cuidado mucho, porque tiene siempre su preparador físico personal, tiene nutricionista. Él se cuida, aparte de lo que es el club, él en lo particular tiene mucho cuidado sobre su físico. Pero pues, Dios perdona, pero el tiempo no.
Claro.
Tarde o temprano, el retiro está cada vez más cerca para él. Es un histórico de Tigres, pero no necesariamente el equipo de Tigres tiene que planear la siguiente temporada sin contratar otro centro delantero, ¿eh? Yo creo que debe de contratar otro centro delantero.
Sí, Tigres. También, de acuerdo.
Oye, ¿y en 30 segundos creen que le quedó grande el puesto a Pizarro? ¿Sí o no?
Yo, para mí, le fue muy mal, sobre todo de visitante.
De visitante,
no metió,
sí.
Un miserable gol de visitante.
Y un gol de visitante.
Pagó la novatez, ¿no? La posición de director técnico. Y también el plantel, ya lo decíamos, ya no es lo mismo que... Todavía le alcanzó hasta hace muy poco para conseguir un título con Robert Dante Siboldi.
Sí, claro, efectivamente. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Trejo, Garay y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y hay que hablar de Raúl Jiménez, que metió un gol en la victoria de su equipo allá en Inglaterra, y Raúl sigue con esa buena consistencia goleadora de cara, Héctor, al Campeonato Mundial del año que viene. Raúl Jiménez, con esta milagrosa recuperación, anotó y renovó recientemente su contrato también.
Sí, te digo que atraviesa un gran momento, Beto. En la lista no me sorprende la aparición de Raúl Jiménez, porque pues, es natural, es el mejor centro delantero que tenemos en este momento, con todo y que el futuro lo tenga el Chaquito, porque es evidente que el Chaquito tiene más futuro que presente. Aún tiene muy buen presente, pero en el caso de Raúl Jiménez te da garantía de que cuando juega él, tiene la posibilidad siempre la selección mexicana de convertir goles. Y ahora últimamente Beto se ha especializado en tiros libres. Ha metido 2 golazos con la selección mexicana últimamente.
Sí, esos 2 goles que metió con la selección, extraordinaria, la comba, la técnica individual, grandes disparos de Raúl, efectivamente.
Y tiene la selección que jugar ante... Vamos a ver si lo hacen así, ante un Estados Unidos y Canadá que no le dan prioridad a la Copa Oro y que siempre llevan al equipo B o C a esta competencia. Uh-huh. Ellos le han dado prioridad al Final Four. En los últimos 3 años le dan prioridad a eso y no le dan prioridad a la Copa Oro. Fíjate. Vamos a ver cómo se porta ahora.
Exactamente, hay una prelista de Javier Aguirre de 60 jugadores donde está también Santi Jiménez, que dio un codazo a Mancini de la Roma jugando con el Milán, y vino esta tarjeta roja para Santi Jiménez, que está tratando de encontrar, Javier, la consistencia goleadora allá en Italia.
Sí, fue un semestre, yo diría, malo en general para Santiago Jiménez, que corresponde también a lo que ha tenido el Milán como equipo durante este torneo, porque se fue muy rápido en la Champions. Cuando llegó el Chaquito, todavía estaba vivo en la Champions, estaba vivo en la Copa Italia. Ya prácticamente la Liga la había perdido, pero ha sido un semestre bastante malo para el equipo de Santiago Concienzao. Así que yo no sé qué va a pasar ahí, si venga un relevo, pero evidentemente este fue un semestre en el cual, a pesar de que llegó tumbando caña Santiago Jiménez, después se extravió y el colmo, como bien lo apuntaban ahora, hasta... expulsado el partido, primera expulsión que sufre en Italia, ¿no?
Exactamente, se fue con la roja, hubo revisión en el VAR y el VAR confirmó que efectivamente había un codazo en el pecho de Mancini por parte del mexicano Jiménez, que se fue expulsado. Javier Aguirre habla sobre la condición de favorito del equipo mexicano en la Copa Oro, que arrancará próximamente.
Tenemos la obligación de ser favoritos, tengo que aceptar el calificativo, tengo que aceptar que efectivamente somos candidatos al título, pero también va por delante el respeto a todos los competidores. Es muy difícil hoy en día, se han igualado mucho las fuerzas, no somos los únicos favoritos. Yo creo que los 4 que estuvimos en la Final Four hace poquito son equipos muy poderosos, y también los grupos, la fase de grupos, puede pasar cualquier cosa.
Es la voz de Javier Aguirre, que no se quiere quitar, Héctor, la etiqueta de favorito del equipo mexicano en este torneo, aunque vamos a ver cómo se da la circunstancia del empalme de la Copa Oro con el Mundial de Clubes, con jugadores del Monterrey, el Pachuca y el América.
Sí, sí, sí. Por eso la lista contempla muchas posibilidades amplias. Sí tiene a Malagón en la lista, pero Malagón seguramente será el portero del América en el Mundial de Clubes, es lógico. Sí. Y también Kevin Álvarez está, Israel Reyes, Noyan, Juárez, el Chiquito Sánchez, Juárez. Su zona también defensiva es lo mejor y no va a poder ceder a los jugadores porque los necesita. Y Alex Zendejas, el asunto es que con la selección mexicana no puede jugar.
Claro.
A pesar de ser un gran jugador.
Sí, está con la selección de Estados Unidos. Zendejas, que puede ser también un factor determinante con el equipo del América en la gran final ante el Toluca. Vamos a escuchar también a Javier Aguirre hablando sobre otro de los temas que tienen que ver con la selección mexicana en este torneo que está por comenzar, y precisamente el empalme de la Copa Oro con el Campeonato Mundial de Clubes.
Sí afecta, por supuesto, evidentemente sí afecta, porque son 3 clubes que, bueno, esperemos que América califique, porque por el bien del fútbol mexicano, desde luego. Y afecta, por supuesto, la planificación. Es cierto que hay una población de unos 60 jugadores que ya mandamos una lista previa y podríamos armar un equipo competitivo, ya lo creo, pero también afectaría si alguno de estos 3 clubes decide llevarse alguno más de la lista, que yo en ese sentido entiendo que el jugador querrá priorizar a un año del Mundial estar en selección nacional. Yo lo haría, evidentemente, ¿no? pero sí va a afectar, sobre todo en la planificación, ¿no? La idea de los jugadores, sí, no va a ser fácil. Pero bueno, no es pretexto, nosotros, insisto en ello, la selección mexicana, y el que quiere estar, estará, y los que no pueden estar tampoco, ni hablar, no pasa nada.
Javier, tu tocayo está muy seguro de que muchos jugadores se decantarían por la selección, por la Copa Oro, pero no sé si todos los que están involucrados piensen igual, o si Javier hubiera en un momento dado represalias por el hecho de no querer responder a la convocatoria de la selección mexicana de la Copa Oro por participar en el Mundial de Clubes.
Es una buena pregunta. Hasta donde sé, la propia FIFA, hablando de priorizar, le ha dado prioridad al Mundial de Clubes. Para la FIFA,
sí,
este proyecto, este nuevo modelo de Mundial de Clubes es su torneo.
Es su
entonces
torneo.
Quiere lucirlo, ha apostado muchísimo dinero. Los premios que se van a entregar también es una auténtica fortuna la que se va a entregar en general, como el paquete completo de dinero como premios. Y entonces, pues la FIFA le tiene mucha fe a este torneo, que a mí de entrada me resulta bastante interesante. Seguramente no todos los duelos van a ser muy atractivos, porque hay equipos que no tienen un nivel como para competir con los mejores del mundo, pero particularmente con el caso de la América, los jugadores que ya puso en la lista el Vasco Aguirre podrían bajarse, como bien lo decía, dependiendo de si le gana el equipo de Los Ángeles Fútbol Club y califica al Mundial de Clubes, que para mí lo va a hacer. Yo sé que no es un tema para discutir ahora, pero para mí va a acabar lográndolo el América, y entonces va a tener que, no digo improvisar, pero poner entonces un equipo que no estaba por lo menos en la cabeza del Vasco Aguirre, y tendrá que salir con lo mejor que le quede, ¿no?
Y también ya revisé la lista de Estados Unidos y sí está Sendejas.
Sí está Sendejas, ahora
en la,
sí.
En la prelista de 60 es el número 59, Alex Sendejas. No aparece Cat Cowell de Chivas, no aparece. Uh-huh. Y sí aparece Brandon Vázquez, ex de Monterrey, que ahora juega en Austin.
También delantero.
Aparece en la lista, sí, también aparece.
Correcto, sí. Sendejas no apareció en la lista anterior. Nos dice Héctor Huerta que aparece ya en esta lista rumbo a la Copa Oro, un jugador elegible por la selección de Estados Unidos que por un asunto meramente burocrático se quedó, Héctor, fuera de la posibilidad de ser convocado a la selección mexicana.
Sí. Bueno, las cuestiones administrativas ya sabes que son el error nuestro de cada día en la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí.
Así que eso de mandarle un mensajero, sí, y espéralo al camión, dile que le firme aquí, espérate, pues si no es el barrio, ¿verdad? En el barrio sí se hace, fírmale tu credencial para el sábado, juegas.
Sí.
No. Yo recuerdo épocas cuando Enrique Borja era director, presidente de Tigres, ¿no? Que
sí,
un
claro.
Tema ahí con el fax. Todavía sí, había fax.
Donizete.
Ah, exacto.
Donizete.
Que fue un tema de que la secretaria o el asistente no vio el fax, una cosa así, no pudo quedar registrado, ¿no?
Memo Lara estaba ahí.
Ah, Memo Lara, claro. Sí, por supuesto.
Recordamos esa época, efectivamente. Y ahora que mencionabas a Héctor Hugo Eugui, está dirigiendo al Correcaminos, ahora en la Liga de Expansión. Héctor Hugo Eugui, que es un tipazo, una gran persona, un gran entrenador, fue un gran futbolista. Te tocó verlo seguramente, Héctor, como extremo izquierdo, sí, del equipo del Toluca, que está en la gran final del fútbol mexicano.
Sí, campeón con Ricardo de León en 73,
sí, claro.
¿Verdad?
Correcto.
75.
74-75
fue, más o menos. Sí,
sí, claro.
Jugaba Eduardo Ramos, el Morris Ruiz.
Sí, claro.
Jugaba Gasire.
Eduardo Ramos estaba, Gasire también.
Ítalo
Estupiñán también estaba en ese
creo
equipo.
Que Pereda todavía jugaba en
Vicente
70
Pereda.
Y tantos.
No sé si Vicente Pereda,
sí,
ya
no,
en
porque
ese.
Era Estupiñán,
sí,
el titular ya.
Sí.
Y era Neugui. ¿Y quién era el otro?
Pereda y
Roberto
Koch. Albino Morales, creo que todavía.
Albino puede Morales, ser, sí, que fue campeón también con Nacho Trelles.
Medina. Exacto. Mario Medina.
Sí, claro, por supuesto. Sí. Antes de Pedro Munguía, por claro, ejemplo.
Ramos, sí, el central, sí.
Sí, Eduardo Ramos, sí, claro.
Ramos, Gassier, con Matosas.
Gassier, claro.
La pareja de Ramos Matosas. Era Matosas.
Correcto, sí, Matosas, claro.
Mundialista,
sí.
Uruguayo, el padre de Gustavo Matosas.
De Gustavo Matosas, sí. Y muy criticado aquel equipo, ¿no? De Ricardo de León.
Sí.
Porque jugaba de manera muy defensiva.
El cangrejo rojo le llamaban.
Sí, pero bueno, se adelantó a su época para mí, porque después muchos equipos jugaron así, ¿eh?
Sí, efectivamente. Y qué diferente este Toluca, que juega abierto, que juega ofensivo, que es un equipo muy interesante al frente a otro equipo que también lo es, como es el conjunto del América en esta gran final, que se antoja súper interesante. Vamos a ir con Alex Pareja. Alex, qué gusto nos da saludarte por acá. Pepe Guardiola no ha ganado ninguna temporada, ningún torneo, y esto nos llevaría a preguntarte si consideras que está a la baja el famoso entrenador español.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un abrazo para el resto de la banda. Pues, hombre, está a la baja claramente, claramente. Yo creo que Guardiola está pidiendo un reset mental, pero a gritos, y que el Mundial de Clubes no le va a ayudar en ese sentido. El ciclo de Guardiola es larguísimo ya, creo que son 8 años. Está pagando las consecuencias de no haber renovado, creo yo, el equipo después del triplete, que es una tentación en la que caen muchos equipos. Y yo creo que el parteaguas va a ser este verano. Necesita resetear al equipo, resetearse mentalmente y replantearse también un poquito su idea de juego. Hay una cosa, Beto, que yo últimamente no entiendo de Guardiola, y es que tiene en contra de los laterales puros, porque no utiliza laterales. Akanji es un central reconvertido, en el otro lado ahora está jugando con O'Reilly, ha probado con Mateus Nunes también. Es una cosa que yo creo que es algo que debería volver a incorporar para el año que viene.
Oye, Alex, por otra parte, ¿qué opinas o qué tanto te gustaría la llegada de Xavi Alonso al Real Madrid?
Pues fíjate, Beto, que es un tema un poco... Tengo mucha curiosidad por saber cómo encaja Xavi Alonso, cómo encaja la idea de juego que le hemos visto en el Bayer Leverkusen, de 3 centrales y 2 carrileros, que es algo que es prácticamente está prohibido, sobre todo porque a Florentino Pérez no le gusta. Entonces, a ver qué cuota de poder real va a tener Xavi Alonso en cuanto a la confección del sistema de juego y si le dejan desarrollar ese mismo modelo, y también en cuanto a los fichajes, a ver si le dan lo que piden, que de momento parece que sí, que están apuntando ya más a lo que necesita el equipo, que son defensas. Pero a mí me parece una idea interesante, sobre todo para el espectador neutral, a ver cómo se negocia esa cuota de poder verdadera que necesita un manager, necesita un entrenador para tener éxito en los equipos. Porque si tú ya desde un principio te empiezas doblando el lomo y empiezas aceptándole al presidente cualquier cosa que te quieran imponer, pues ya empiezas con muy mal pie.
Alex, te saluda Javier. Hoy por la mañana tuve el gusto de trabajar contigo, justamente en nuestros segmentos de YouTube.
Hombre,
me haces una pregunta...
Sí, sí.
Que ahora te la quiero hacer yo a ti, te la voy a devolver, Alex. Te quiero preguntar, de Lamine Yamal, ¿está para llevarse el Balón de Oro o ser por lo menos candidato para ganarlo, Alex?
Son preguntas boomerang, ¿eh? Eso es lo que pasa cuando haces de catalista, pero luego también de presentador, que te vuelves a ti. Pues fíjate, yo creo que va a estar, porque más allá de los números, que son escandalosos, pero sí que es cierto que hay incluso compañeros de equipo como Rafinha, que lo hemos repasado en un segmento que, por cierto, lo está yendo bastante bien en la página de YouTube de ESPN Deportes. Hablábamos de eso, que hay incluso jugadores, compañeros de equipo que tienen mejores números, pero el fútbol afortunadamente no es un algoritmo y no es una hoja de Excel, y la capacidad magnética que tiene ahora mismo Lamine Yamal, no solamente ya con la gente más joven que tiene esa conexión tan evidente, sino con cualquier tipo de personas. Ha sido brutal ver en la rúa de celebración la ilusión que despierta un chico de 17 años, no solamente en chavales de su edad, sino en cualquier tipo de demografía. O sea, tú hablas con abuelos en Barcelona y están que les brillan los ojos otra vez con él. Lo mismo con señores de mi edad, con gente... O sea, es un jugador que realmente tiene ese carisma que tienen las grandes superestrellas, los Neymar, los Ronaldinhos, etcétera, etcétera. Y eso también pesa en las votaciones del Balón de Oro y sobre todo en las votaciones de los colegas de profesión. Entonces, yo creo que va a estar en la terna y no se me ocurre una razón por la que no debería también.
Claro.
Hola, Alex, ¿cómo estás? Héctor Huerta. Mañana nos toca a nosotros, Alex, así que ahí te saludaré.
Exacto,
mañana.
Exacto. Oye, pórtate bien conmigo porque si no, mañana te la devuelvo.
Ya sé, tú conduces, entonces, donde conduzcas mal, eres nuestro conductor designado. Oye, Alex, en el caso de Ousmane Dembélé, ¿qué posibilidad le darías? Porque también tuvo un torneo fantástico con el PSG.
Sí, el caso de Dembélé entra más en la cuestión más, dijéramos, matemática de esto del Balón de Oro, ¿no? Que normalmente siempre vas a buscar al equipo ganador de la Champions. Si no es el ganador, pues igual es el finalista, pero ya las posibilidades van decayendo y ya, como mucho, y es el caso de Lamine Yamal, pues te quedas en alguien que haya conseguido títulos domésticos y que haya llegado mínimo a las semifinales. por números, por impacto en el juego del Paris Saint-Germain y por también un poquito lo inesperado, yo creo que va a estar ahí, si el Paris Saint-Germain gana la, la Champions. Pero también, y eso lo hablábamos esta mañana también en los segmentos con Javier, oye, que igual a Donnarumma le da por hacer ser el héroe en la tanda de penales, y igual te lo quieren colar también como, como Balón de Oro, cuando Donnarumma ha estado cantando a veces esta temporada como, como Pavarotti. Entonces, tampoco el baremo este de, del Balón de Oro, el más matemático a mí no me gusta. Entiendo que si gana la Champions el Paris Saint-Germain va a haber la candidatura de Dembélé y que tendría que estar en el podio, pero no puedes comparar el talento de Dembélé, que lo tiene, con todo el resto de cualidades de Lamine Yamal.
Oye, Alex, por último, una de estas historias bonitas, románticas del deporte, el Crystal Palace, en casi 120 años de historia, nunca había ganado un título en la primera división. ¿Qué te parece?
Me parece precioso y me parece una pequeña victoria para los romanticones del, del mundo del fútbol, que no, no nos ceñimos solamente a quién gana la Champions y si no, si tu equipo no tiene títulos es una basura y no sé qué, no sé cuántos. O sea, mira la, la felicidad de los aficionados del Crystal Palace de ganar el primer título en su historia después de tanto tiempo. Y bueno, el, la Copa Italia también, que ha ganado el Bolonia, que lleva también mil años sin, sin ganar, y la gana contra el Milan. O sea, estas pequeñas competiciones también, sobre todo las copas, dan mucha posibilidad a los clubes que históricamente pues no han podido tocar metal, ¿no? Y por eso, mira, ahora, y vosotros que estáis allí, ¿por qué en México no se hace algo más aparte de la liga regular, que hay una copa que esté abierta a equipos de otras divisiones y que se pueda hacer de esta manera para dar un poquito más de impulso al, al resto de equipos y al resto de clubes y entidades que no son el top del top, que no son del, del club del 1%? A mí me parece maravilloso que estos equipos ganen.
Claro. Totalmente de acuerdo, y para los aficionados es una prueba de resistencia, de fidelidad. Alex, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Abrazo, amigo.
Abrazo.
Igualmente, abrazo. Alex, que te vaya muy bien. Y cerramos con el deporte motor.
Ciertamente, Beto, ayer se llevó la séptima ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1, el Gran Premio de Emilia-Romagna. El que había tomado la pole era Oscar Piastri, ganador de tres carreras consecutivas. Parecía que se encaminaba posiblemente a otra victoria más, pero acabó perdiendo el liderato en la segunda curva. Max Verstappen se lo arrebató y nunca más pudo acercarse. Así que Max gana su segunda carrera del año. También, dentro de este fin de semana, McLaren sigue siendo el mejor equipo como constructor. Lo de Santiago Ramos, ganó en Imola en la F3.
En Imola, otro mexicano, qué gusto saberlo. Gracias, Javier.
Abrazo.
Por esa información y por participar, lo mismo que Héctor Huerta, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien. Y hasta mañana martes en ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.